Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos del sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije.
Pues ha pasado que en estas 2 semanas que Servidora ha estado con cosas de salud, iba a su médico de cabecera y la pobre señora me explicaba que hace 2 años que a pacientes concretos pues no los ha vuelto a ver, han desaparecido. Muchísimos ancianos muy asustados por la idea de pillar el COVID en el ambulatorio. Imaginaos lo que es atender a los pacientes sin ver el rostro, sin ver... si hacen o no gestos de dolor. Y lo que ha sido para mí, hablar con los médicos sin ver qué cara tenían. Todo esto nos está pasando. Unas facturas. Bueno, vamos a hablar de esto, del impacto de la pandemia en la relación entre médico y paciente. Fijaos qué cosa tan interesante. En cuerpos y almas están nuestros queridísimos Carmen Candela. Muy buenos días a nuestro médico endocrino.
Hola, Cris. ¿Cómo estás? Ya estás
muy
buena.
Muy bien. No, realmente estoy convaleciente y echándole muchos huevos, porque lo voy a decir con todas las letras. O sea, ¿sabes? 3 semanas después, pues puedo ponerme. Pedro Martínez, muy buenos días a nuestro psicólogo.
Muy buenos días a las dos. Bueno, yo ayer te vi una imagen en redes sociales que estás muy bien, ¿eh? O sea, que te
pues
vas...
Pues precisamente estaba más mutia.
No lo mencionabas.
No me maquillé y lo dejé aposta porque estaba cabreada por la guerra. ¿Sabes? Me cabrea la guerra de Ucrania. Me parece alucinante que en el siglo XXI cometamos errores y hagamos maldades de esta magnitud tan tosca. Y digo, pues mira, pues le voy a enseñar a la gente cómo está uno cuando está enfermo. Porque luego uno piensa, ¡ay, qué monos los de la radio! Y tal. Pues somos como todos los demás.
Claro, triste y enfadada también, a la vez. Tenías todos esos componentes.
Sí. Bueno, ¿qué habéis notado vosotros en este tema de la relación médico-paciente en la pandemia?
Si os parece, empiezo yo. Bueno, yo la relación he notado un cambio espectacular. Si bien los médicos de vez en cuando, pues simple y exclusivamente con un diagnóstico basado en unos síntomas pueden plantearse terapias, nosotros los psicólogos, aunque hace ya muchísimo tiempo que hemos inventado las videollamadas, sobre todo pues con pacientes que tenemos fuera de lo que es nuestra zona geográfica de intervención, ¿no? Aunque lo hemos inventado y lo vemos y trabajamos con ellos, a mí siempre me ha gustado decirles que si tienen la oportunidad de acudir al menos una vez al mes a terapia donde yo les pueda ver y ellos me puedan ver, mucho mejor. Pero hemos notado un cambio espectacular en esta tendencia. Ahora ya sí que utilizan muchísimo las videoconferencias. Y a nosotros los psicólogos, pues, ¿qué queréis que os diga? Está muy bien el guardar todas las medidas preventivas pues para contagios, pero necesitamos que el paciente nos vea la cara y nosotros verles a ellos también. Últimamente, el otro día, a mí uno de ellos me lo comentaba, qué alegría, Pedro, que esto ya está pasando, porque nos podremos ver las caras de una vez por todas. Bueno, yo, la anécdota que puedo contar es que algunos pacientes ni me conocen la cara ni yo les conozco la cara a ellos. ¡Oye! Los ojos sí,
Que sí, que el médico que me ha operado a mí, yo no le he visto la cara. Yo estoy hasta las narices de esto, ¿eh? Yo lo he sentido mucho. Me parece una gran barbaridad. No sé cómo lo ves tú, Ángel. Esto, Carmen.
Pues mira, yo fíjate, Pedro, que pienso que en lo que tú haces, en la terapia, en la psicología, pues es importante, pero nada que ver con la necesidad que tiene el médico para diagnosticar algo. Necesita tocar al paciente. Tocar significa explorar el bazo, el hígado, ocultarle. Todo lo que en todo lo que consiste una exploración médica, ¿no? Y entonces es que eso es insustituible. Otra cosa diferente que yo pienso que ha sido muy bueno, y es que a nivel de la medicina, de los médicos de familia, a nivel del ambulatorio, hombre, pues si es un paciente joven que se ha hecho un análisis y le ha salido el colesterol un poquito alto, pues efectivamente es muchísimo más cómodo llamar por teléfono, ¿no? O, por ejemplo, ajustar una diabetes con una insulina, fenomenal, ¿vale? Pero, por ejemplo, el drama que yo he visto de compañeros míos que hacen asistencia en los ambulatorios. la cantidad de veces que la gente ha pedido bajas por teléfono. Eso es ilegal, porque para dar una baja tienes que explorar al paciente. Yo no puedo llamar a mi médico de cabecera y decirle que me den la baja que tengo lumbago. Pues para empezar yo no me puedo autodiagnosticar, eso para empezar. Y luego el médico te tiene que ver, te tiene que tocar. O sea, a mí me parece dramático. Ya insisto que por otra parte, pues por ejemplo, para recetar, las recetas, tus medicamentos que te tomas habitualmente, pues está también muy bien, pues en eso hemos adelantado, pero nunca jamás se puede hacer telemedicina cuando hay que hacer un diagnóstico, jamás, independientemente de que tocar, mirar, sea importantísimo, pero es que aparte para el médico es imposible, si no diagnosticar algo.
Y yo, que además veo que desde el punto de vista técnico ha sido y es un problema gravísimo, digo además que buena parte de la medicina está en el alma. El médico siempre ha sido un humanista porque necesitamos del apoyo del médico, necesitamos de su inteligencia, de su calor. Somos seres humanos, no somos máquinas. No vamos al médico a que nos ajusten. Aquí 3 vueltas del hígado y 3 del riñón para afuera y ya está. Que parece un poquito que a veces la medicina se reduce a eso. ¿Qué va? Vamos al médico a que nos diga, ánimo, que no pasa nada, que vas a salir adelante. Necesitamos muchísimo del médico y ahí es donde todo esto se ha resentido enormemente durante la pandemia.
Y si os dais cuenta, esto está todavía mucho más profundizado en pacientes que tienen determinadas edades, que ya requieren, que están acostumbrados a que esa conexión, contacto médico-paciente, pues sea lo habitual. Que no solamente encuentran refugio en lo que es el análisis de los síntomas, sino que también generan esa tranquilidad cuando el propio médico utiliza aspectos psicológicos, variables psicológicas, para transmitir tranquilidad. Y no cabe la menor duda que todo esto se consigue no solamente por la conducta verbal, sino también en la conducta no verbal, en la proximidad, en el recibimiento, en la despedida, todo esto. En pacientes de determinadas edades está causando un serio problema.
Sí, claro, porque además también hay otra diferencia, lo que pasa en las grandes ciudades o lo que pasa en los medios rurales. O sea, es que España es muy grande y hay mucha gente que vive en medio rural. Y luego encima los más perjudicados han sido la gente mayor, ha sido la población de más riesgo con la pandemia, la gente que menos sabe manejar todo lo que es internet, la videollamada, en fin. O sea, ha sido, desde mi punto de vista, catastrófico. Es verdad que ahora mismo, si nos damos cuenta, en muchas sociedades privadas hacen mucho énfasis cuando quieren publicitarlo en la telemedicina, que tú llamas a tu médico y tu médico te ayuda. Pues no, es que eso no es verdad, es que tienes que ir al médico a que te mire, a que te explore, a que te toque. O sea, eso no es verdad. Y a mí eso me da mucha pena, porque lo que decías tú, Cristina, de que el médico había sido como... pues una figura muy importante para, incluso a nivel familiar, ¿no? Sí. Eso se está perdiendo. Y luego, para no hablar del gran médico universal que es Google, que eso está haciendo un daño, porque claro, si no eres médico no sabes interpretar. Tú no puedes decir, a ver qué me pasa, porque me han salido los leucocitos altos, a ver qué me puede pasar. Pues imagínate, no te puedes autodiagnosticar. En fin, yo creo que el papel del médico está ahora mismo muy dañado. Pero muy dañado, desde mi punto de vista, muy dañado.
Fíjate, incluso eso. ¿Y qué podemos hacer? Porque esto habrá que cambiarlo en la medida en que podamos volver a la normalidad. Pero yo me pregunto, ¿habrá cosas que se queden ahí? ¿Que de repente hayamos decidido que esto es una mecánica más? ¿Que lo importante es que rindan, que salgan bien los datos? No sé, yo no, esto no le veo futuro. Así por ahí no va la medicina, ¿eh?
Bueno, es que no vaya la medicina, la verdad es que esto me temo que ha venido para quedarse, ha venido para quedarse, entre otras cosas, porque también el propio mantenimiento de lo que es la salud pública va a requerir de que se ahorren medios humanos, y eso es algo que ya se está planteando, nos lo están diciendo, transmitiendo, sugiriendo, ¿no? Es decir, creo que se va a quedar, que se va a quedar, únicamente que habrá que analizar, y sobre todo después de toda esta especie pues de experiencia que hemos tenido con la pandemia, habrá que empezar a protocolizar aquellas situaciones en las que sí que se pueda atender a los pacientes a distancia y otras en las que sea irremediablemente necesario el que acudan. Esto viene para quedarse. Hay que investigar sobre ellos y tenemos que utilizar más criterios humanos que técnicos y que económicos, me da la impresión.
Y luego hay una cosa que yo quisiera denunciar desde aquí, que es desde el gobierno se está tirando mucha basura sobre los médicos, por ejemplo. Os recuerdo que con la eutanasia no ha habido ningún consenso ni ningún diálogo con los colegios médicos ni con el colectivo médico.
Sí, como si el médico fuese un enemigo.
Exacto. Sí. Luego, por ejemplo...
Alguien del que no fiarse, porque claro, esto ya se sabe, estos están empeñados en que la gente pues tire para adelante. Claro, claro.
Sí. Luego, por ejemplo, acordaros que hicimos un programa hablando de lo de la violencia obstétrica que se le ocurrió a la ministra esta que tenemos, qué horror... diciendo que los médicos ejercíamos violencia obstétrica. O sea, acordaros de aquel mal rollo.
Sí, pero cuenta lo que era, porque la gente no va a entender lo que estás diciendo.
Pues que el ginecólogo en general era como, es que me da risa, como un heteropatriarcado, y que a la mujer que estaba pariendo se la trataba mal, algunas veces hablándole desde el punto de vista paternalista y otras veces diciendo empuja, empuja, ¡otro empujón! Y que eso era violencia machista, o sea, violencia obstétrica, perdón.
Sí, pero que paradójicamente, si me permites, Carmen, se metían con todo el colectivo de las matronas, que en su mayoría
efectivamente,
son mujeres,
efectivamente,
¿no?
Entonces, claro, desde nos estamos cargando el concepto de la medicina tradicional, que para mi gusto funcionaba fenomenal, y bienvenido sea que podamos llamar al médico para que nos interprete un análisis, eso está fenomenal, y pienso que eso es una ventaja grandísima que hemos sacado de la pandemia. Y como dice Pedro, que ha venido para quedarse. Pero, por favor, o sea, vamos a situar, y no es porque yo sea médico, pero vamos a situar la realidad en todos sus términos. El médico necesita explorar, auscultar, mirar, tocar, consolar, aliviar al paciente. Y eso solamente se puede hacer cara a cara.
Y sobre todo, por favor, que no generen avatares, ¿eh? Es decir, médicos virtuales, psicólogos virtuales que intenten suplir nuestra función, porque eso ya sería el colmo de los colmos.
Sí, luego hay que apelar a la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, porque recientemente todavía me decía un profesional de tu sector, de la psicología, Pedro, yo estoy encantado porque sigo despachando con los pacientes por teléfono, además lo hacía por teléfono, tela, ni siquiera se animaba a la videoconferencia. Excepto en dos casos, el resto de los pacientes me resulta mucho más cómodo desde casa. Sí, le resulta a usted mucho más cómodo. Pues que eso se llama vagancia.
Efectivamente, holgazanería.
Yo le recordaría que hay muchísimas problemáticas psicológicas que se refuerzan precisamente si se atienden por teléfono, ¿eh? Hay que plantearle al paciente que lo más lógico es que salga de su contexto y que acuda a terapia, ¿eh?
En fin, animémonos, ¿no?, a recuperar el contacto humano, porque es tan importante y hemos perdido tanto que era bueno hablar específicamente del sector médico-paciente. Luego hay tantas otras cosas, ¿no? Esos niños pequeños, tantos niños pequeños que... Bueno, es que el otro día tuve un caso en casa, una niña listísima, muy lista, ¿eh?, porque lo estuve comprobando, que no habla, tiene 2 años y medio y no habla. ¿Pero cómo va a hablar si no relaciona la comunicación con la boca? ¿Porque se pasa todo el día en la guardería con gente tapada?
Bueno, esto es un tema que tenemos que abordar extensamente, porque se están causando serios problemas en lo que es adquisición de lenguaje, desarrollo. Es decir, es que es vital la comunicación, la cara, el contacto físico.
Pero es que fijaros, yo voy por la calle a estas alturas del partido y el 98% de la gente sigue con la mascarilla. O sea, yo creo que nos han inoculado un miedo.
Bueno, también como una rutina, porque llega un momento que aprendes las cosas, ¿no?
Bueno, la gente que va sola dentro del coche con la mascarilla, o sea, de verdad que tenemos que estar un poquito más atentos e intentar ya decir, venga, vamos a empezar a sacar la cabeza, que esto parece que pinta bien, que se ve la luz al final del túnel, pero vamos a concienciarnos entre todos un poco a empezar a vivir otra vez bien y a rescatar cosas que teníamos, que por desgracia hemos perdido, pero que son rescatables a estas alturas.
Y que está muy bien la prudencia, pero que sobreprotegerse al final genera muchos más problemas, ¿eh?
Totalmente. Pues ahí están las consecuencias psicológicas, humanas, de esto de la pandemia. Hay que ver lo que nos está doliendo. Carmen Candela, Pedro Martínez, qué alegría. Poder hablar de nuevo y estar juntos y mandarnos un abrazo fuerte y volver a trabajar como Dios manda.
Qué bien, qué alegría,
alegría Cris. Para nosotros, Cris.
Que te vayas mejorando poquito a poco, cada día un poquitito mejor.
Ay, cada día un poco menos mal. Un abrazo.
Exacto.
Fuerte.
Otro para vosotros. Fuerte a todos.
Adiós, adiós.